Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá haciendo el estreno de esta nueva temporada de la radio Tejerredes Play para tu piel colaborativa. Y en este episodio, episodio 1 de esta nueva temporada, es que tenemos un capítulo súper especial para el equipo, porque en primer lugar está el equipo aquí presente, el equipo es el invitado. Queremos además estrenar un formato con algunas variaciones en esta conversación, en este intercambio de experiencias, de saberes, y también vamos a mantener algunas cosas que nos gustaban de la radio, de los capítulos, de los episodios anteriores. ¿Y qué vamos a mantener? Estamos en un lugar especial. En temporadas pasadas hemos estado en huertas, hemos estado en un barco. Hoy día vamos a estar en un lugar, en un territorio en Sudamérica, en Lima. Nos vamos a transportar para mediados de enero, más o menos, porque allá ocurrió algo muy especial para Tejerredes. Ocurrió el circo, y que tiene que ver con la conversación de hoy, porque hoy nos convoca una pregunta. La pregunta dice, ¿cómo interesar a las personas para formar parte de una comunidad? Y esta conversación, esta pregunta, la vamos a estar aquí trabajando, masticando con el equipo Tejerredes. Aquí, bueno, está Cristian, fundador de Tejerredes, que nos va a dar una introducción sobre el tema, pero también hay otras personas. Te voy a dejar al final, Cris, para saludar a Elena. ¿Elena?
Hola.
Hola, Elena. Muy bien, aquí en este estreno. También está Isa acompañándonos aquí en Lima, en esta tarde, mañana, dependiendo de dónde estén. Bienvenida, Isa.
Hola, Caro, gracias. Un saludo a todos y a todas quienes estén escuchando.
Súper. Y Marinel también.
Hola, hola. Tarde bonita.
Súper. Para todos ellos, este lugar de Lima tiene un significado súper especial. Bueno, mi nombre es Carolina, también soy parte del equipo. Y vamos a invitar entonces a esta conversación y Cris. Cristian Figueroa, fundador de Tejerredes, todo tuyo el micrófono.
Vale, gracias Caro y a todos los del equipo Tejerredes. Y aquí también veo varias personas, porque hoy día la pregunta de cómo interesamos a las personas en torno a una comunidad, ¿vale? Vamos a hablar del caso del encuentro que hicimos en Tejerredes en el mes de enero en Lima, aquí en Lima, donde nos encontramos haciendo la sinergia. De cómo se fue tejiendo esta comunidad que se juntó, que vibró, que empezó también a mover una transformación que estamos ahora desarrollando en Tejerredes. Entonces, siempre la pregunta, de hecho ayer está aquí Gaby, hablamos de esto, de cómo empezar a acompañar un proceso que permita construir comunidad. ¿Cómo hacemos que las personas se interesen? Y esto es clave. Para que haya comunidad, obviamente tienen que haber personas. Cuando definimos una comunidad, se define porque tiene tres características clave, o tiene tres patas de una mesa que decimos que si no están, no existe la comunidad. Una es que exista un número de personas interesadas, que es lo que vamos a ver hoy día. Dos, que exista fraternidad o amor, ¿vale? Porque si se instala al revés el ego en el sistema, la comunidad va a andar un poco a traspié, va a andar tensionado, se va a romper, ¿vale? Y lo tercero, que une a la comunidad, que es como el elemento de cohesión, la fuerza de gravedad, es el propósito, ¿vale? Pero toda comunidad nace porque hay un grupo de personas interesadas en algo, ¿vale? Porque tienen una intención común, tienen una necesidad común que es la que va a ayudar a poder abrir una conversación en torno a preguntas o empezar a construir una historia que nos permita empezar a tener un paraguas que va a ser ese propósito, que va a ser esa fuerza de cohesión. Pero esas personas interesadas van a construir ese propósito si es que se cuidan, se reconocen entre sí, se establece ese proceso de fraternidad. Entonces, estas tres variables están súper unidas. Pero obviamente son los cuerpos, cuando hablamos desde tejerredes, de redes conversacionales, que son los cuerpos de las personas a través del lenguaje y las emociones que establecen estos procesos conversacionales. Y cuando estas personas interesadas empiezan a construir esa, empiezan a establecer esa necesidad y empiezan a construir un propósito en torno a esa necesidad, es cuando la comunidad empieza a tomar forma, ¿vale? Justo ayer lo hablábamos con Gaby, que está por aquí, ¿vale? Y fue también el proceso de la escuela. ¿Cómo empezamos a construir una actividad en Lima? En este caso, Gaby está construyendo con unas compañeras una actividad en otro lugar, que necesita de una comunidad para ser convocada a esa actividad, ¿vale? Y involucrar a la comunidad en el desarrollo de la actividad. Entonces, lo primero es invitar a las personas a hacer algo. Muchas veces, a veces tú invitas a las personas con un propósito que ya está claro, pero a veces también invitamos a las personas con un propósito que no está claro, sino que simplemente las invitamos porque hay un vínculo y empezamos a conversar, a identificar qué necesidad o intención podríamos tener todas y todos juntos. Entonces, se habla mucho de construcción de comunidad, de gestión de comunidad, etcétera, pero estos son los tres elementos clave. Si yo, generalmente cuando uno quiere diagnosticar, saber cómo está el estado o situación de una comunidad, hay que ver quiénes son las personas que forman parte de una comunidad, si está instalada la fraternidad o el ego en la comunidad, y si el propósito está claro o evoluciona o está difuso o no existe simplemente, ¿vale? Cuando construimos comunidad hay que ir trabajando eso. Después podemos trabajar un montón de temas, los modelos de gobernanza de la comunidad, de cómo toma decisiones, cómo avanza, cuáles son sus qué o sus cómo, sus valores, etc. El elemento clave tiene que ver con esto, ¿vale? Entonces, vamos invitando, yo creo, Caro, en esta conversación a abrir un poquito la experiencia del circo en Lima. No sé qué te parece a ti.
Claro, claro. Y también explicarles, contarles a todos los que están acá, ahora con nosotros, en este momento, que en esta variación, un pequeño... pequeña innovación que estamos haciendo en este nuevo formato de la radio TGRDS Play. La invitación es acá, es a que también hagan preguntas y en función de lo que Chris nos ha contado, nos ha invitado a reflexionar, también traer nuestras experiencias, nuestras propias reflexiones y preguntas entre nosotros y para el invitado. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer a través del chat que tenemos en este canal de la radio. Los invitamos a que si quieren decir algo, si quieren, sienten el impulso de intervenir, de comentar, de aportar y de compartir algo que emerge de lo que va la conversación, ese es el lugar, ¿vale? Entonces aquí en el chat de la radio TGR Display. Y como decíamos, vamos a invitar quizás primero, en esta primera tanda, a nuestros compañeros del equipo de TGR, el equipo que estuvo participando en esta actividad que le llamamos el Circo Tejerredes y que vivió este proceso de construcción de comunidad. Entonces, quizás a ver quién por ahí está con ganas de compartir.
Claro, puedo contar un poquito cómo fue que fuimos construyendo esto del circo en lo que tiene que ver con este tema de las personas interesadas. Nosotros empezamos a construir este circo que sucedió en enero de este año, unos cuantos meses antes, y justamente a través de todas las personas que habían pasado por la escuela Tejer Redes, teníamos como esa necesidad de juntarnos, porque hemos tenido como mucha experiencia virtual o digital, hemos estado muchas horas compartiendo muchas actividades en lo digital, a través de la escuela, y teníamos esa enorme necesidad de juntarnos, de las distintas generaciones de escuelas, fíjense que van desde el 2020 hasta, bueno, en ese momento 2023, porque la del 2024 todavía no se había formado, y empezamos, bueno, con unos meses antes a autogestionar todo este encuentro. Y capaz Isa o Marinel nos cuenta cómo lo hicimos.
Vale, voy yo. sí, bueno, solamente nombrándolo, Elena, es como transportarse, ¿no? Aquellos momentos y todas esas sensaciones. En mi caso, yo que estaba en esa escuela 2023 y enero era a principios de 2024, Pues en realidad justamente también fue ese paso de dejar esa virtualidad del espacio de la escuela a podernos implicar en una actividad que nos iba a encontrar físicamente, que pudimos plantearnos aportarle todo el mimo, todo el cuidado, toda la intención, aquello que queríamos bueno, pues poder vivir en presencia, con cuerpo en esta ocasión. Y bueno, ¿y cómo fue? Pues eso, de repente sentirse ya no alumno o alumna, sino también responsable y con esa capacidad creativa justamente de poder estar en los detalles, ¿no? Entonces, bueno, esa transferencia es una experiencia no solo real, que por supuesto la virtualidad trabajada de esta manera nos ayuda a encontrar cómo nos vinculamos y cómo podemos trabajar, ¿no? También co-creativamente, ¿no? Co-creando. Pero llevar esto además a esa oportunidad de podernos tocar era muy, muy, muy alentador, muy, muy motivador, ¿no? Y bueno, las comisiones que llegamos a formar y todos los detalles ha sido algo espectacular. Aquí le doy la palabra a Marinel, que ya formó parte de una de esas.
Sí, quizás compartir que lo increíble que fue cuando empezó a gestarse la idea y empezó a tomar forma, cómo fueron apareciendo las personas interesadas y cómo nos fuimos organizando, fueron apareciendo talentos dentro de la comunidad, que bueno, que ya era una sola, ¿no? La invitación emergió del equipo, y enseguida se unió la escuela, incluso trascendió los límites de la escuela, porque recuerdo a Luis, que era pareja de una compañera de la primera escuela, que también se metió activamente o se involucró activamente en la organización. Entonces es eso, ¿no? Cuando hay una propuesta que llama y da la oportunidad que empiecen a aparecer y a sumarse las personas que vibran con eso, ¿no? Y que ponen al servicio de ese propósito lo que mejor saben hacer. Y entonces empieza a emerger una organización que parece mágica, ¿no? Eso quizás podría traer, porque fue impresionante, ¿no? La explosión de lo que emergió de esa invitación.
Súper. Cris, por ahí estás levantando la manito por el chat, así que adelante.
Sí, yo creo que la medida. Sí, gracias, Caro. Gracias también a mis compañeras que antes comentaban. Siguiendo con el hilo, algo que pasó porque nosotros hicimos la actividad aquí en Lima fue en el mes de enero, ¿vale? A mitad del mes de enero. Y nosotros convocamos a diferentes personas de la comunidad tejera en particular que habían pasado por la escuela, creo que 6 meses antes, 5 meses antes, pero no era la lógica de decirles vamos a hacer un taller o vamos a hacer un encuentro y aquí está la fecha, aquí está el formulario de inscripción, aquí está el punto donde pueden ingresar dinero, porque todas estas actividades obviamente que tienen un costo, ¿vale? De aquí el viaje fue bastante al revés, fue como empezar a construir desde atrás, primero identificar quiénes les gustaría venir, preguntar qué les gustaría que pasara, preguntar lo que decía Marinel, y mirar a, oye, ¿por qué no generamos diferentes grupos, como lo hacemos tejer a través de círculos de logística, de cuidado a las personas, de metodología que quieran integrar para ir involucrándonos en hacer juntos, en construir juntos la comunidad, pero también el propósito, no solamente en su para qué, sino los qué vamos a hacer, con qué valores vamos a acompañar esto, quiénes van a venir, que lo fuéramos definiendo entre todos y todas, ¿vale? Si vamos a poner un valor económico, lo poníamos juntos para determinar cuáles eran los costes. Pero también fue apareciendo algo que es clave en las comunidades, que son los niveles de involucramiento y los roles. Entonces, en la medida que fuimos avanzando, si pusimos el propósito, decíamos, el propósito marca como el nivel de cohesión de la comunidad, pero como la fuerza de gravedad. Entonces, podemos saber, vamos viendo quién está más involucrado o involucrada, ¿vale? En torno a ese propósito, ¿vale? Más cercano, o quién está más lejano. Porque en una comunidad no todo el mundo, las personas interesadas, no todo el mundo se interesa de igual manera, ¿vale? Yo creo que lo comentaba al inicio, pero es importante ir avanzando en la comunidad, ir haciendo actividades que permitan ir viendo y recrear ese mapa, hacer ese mapa, dibujarlo, ¿vale? Como si dibujáramos el mapa de la comunidad TGRED o el Club de Alumni TGRED, etcétera. Porque nos permite saber también con quiénes están, no para darles un premio nada, sino quiénes están más cercanos para poder ir desarrollando algunas actividades que requieren más estar con una constancia más activa o quienes pueden estar con más intermitentes, ¿vale? Pero también los roles. los roles relacionados con los superpoderes, entender quiénes eran capaces o tenían esa habilidad de liderar un círculo, un equipo, no desde el rol de, obviamente, la jerarquía, es lo que tiene que hacer, sino de inspirar hacia dónde tenemos que ir. Roles relacionados con el del en este caso, la organización del circo, ¿vale? No sé si alguien quiere tomar la palabra un poco, seguir con esto, porque después hay cosas interesantes. ¿Qué pasó previamente? Porque esto fue lo que fuimos construyendo previamente, pero después se hizo la actividad, ¿vale? Y emergieron otros mapas, otro interés, otro nivel, y después obviamente la actividad tenía un proceso posterior, ¿vale? Es decir, que la construcción de la comunidad no se queda solamente en antes
sí, gracias,
o durante, sino que también
después. Sí, yo quería reforzar esto de los roles y que también nos descubrimos y sorprendimos de algunos superpoderes de compañeras que mostraron algunos aspectos de ellos que no habíamos visto, no habíamos observado en esa magnitud en las actividades. Entonces, cómo invitarnos a esta organización de una manera diferente, como decías tú, quizás al revés, nos da muchos regalos y nos permite conocernos en distintos lugares. Y veo que Isa por ahí está con algo que nos quiere comentar. Isa, adelante.
Sí, bueno, siguiendo un poco lo que había dicho Cris, de si alguien quería seguir un poco por ahí, me venía un poco el paso este en el que estamos, en este cambio también de mirada, de paradigma, sobre lo que es una comunidad y las personas interesadas. Como que el viejo paradigma nos habla más justamente como de esa parte que iguala, que lleva a un mismo consenso, que homogeniza de alguna manera, ¿no? Y justamente cómo estas nuevas experiencias nos hablan precisamente que cuanto más diversidad, cuanto más pues, roles y espacios para ocupar, por eso un poco lo que comentaba Cris, se dieron muchas posibilidades de ocupar roles, de traer ideas, de unas veces un nivel de participación más intensa, otros no tanto, pero una presencia, ¿no? Un estar. Entonces, como este tipo de comunidades que son en las que estamos cada vez más inmersos y hacia dónde vamos a generar comunidades inclusivas, traen justamente el valor de esa diversidad, de esa diferencia y poder desde ahí precisamente ser, lógicamente, más integradores y hacer una construcción colectiva que tenga en cuenta todas estas posiciones, que tenga en cuenta todo este caminar para que avancemos juntos y juntas, ¿no? Entonces, como comunidad es igual a diversidad y no tanto a algo homogéneo, ¿no? O como que es el antiguo paradigma, ¿no? Es lo que quería matizar.
Súper, gracias Isa. Y claro, porque ¿por qué construimos estas comunidades? En este caso en particular fue la experiencia que estamos comentando, el Circo de Tejerredes en Lima, pero también pueden haber otros motivos y hoy día aquí tenemos unas compañeras que están trabajando en algunas construcciones de comunidades y quizás quieren compartir algo de su experiencia, ¿no?
Hola, Carolina.
Sí,
buenos días, adelante, Gaby. ¿Cómo están? Saludos desde Guadalajara. Yo quiero compartir, bueno, ahora estoy empezando otra etapa con el Club Alumnis de Redes y también con la preparación para ser multiplicador. El circo para mí, desde la organización, me encantó cómo todos nos involucramos de alguna manera, en mayor o menor medida. Fuimos tomados en cuenta y cuidados, ¿no? Practicamos el cuidado y hasta le encontramos los límites, ¿no? Los límites y la vivencia del amor y del cuidado. Y lo que yo creo que más aportó el circo fue la creatividad. Para mi gusto, nos destapó la creatividad y las ganas de hacer tantas cosas y tantos proyectos nuevos, con la confianza de que lo vamos a hacer juntos, de que podemos hacer cosas juntos, de que sí hay personas para vincularnos y eso a mí en lo personal me brinda mucha motivación.
Gracias, Gaby. Elena, cuéntanos. Que te tiene la manito levantada.
Sí, no, me encanta escuchar a Gaby, me encantaría escuchar a Tania también para que cuenten lo que fue la experiencia del circo. Pero yo lo que quería recalcar, Caro, es la importancia. Pensaba que a veces nos hacen la pregunta de cómo las comunidades pueden perdurar en el tiempo. Y cómo este tema es tan importante tenerlo en cuenta, el de las personas interesadas. Porque no se trata de forzar a nadie. Acá nosotros con el circo, en lo que contábamos todos los que han intervenido hasta ahora, no hubo o sea, se deslizaba todo. De manera de que cada uno ponía lo mejor de cada uno de forma voluntaria. No había no había obligación de hacer determinadas cosas, sino que lo que había era corazón, ganas, motivación, deseos realmente por concretar ese circo, ¿no? Entonces, qué importante es esa motivación, no forzar y el sentirse parte con el círculo en el cual pertenecía, con el rol que estaba ejerciendo en ese momento, sea a la distancia o sea en el lugar, como las personas que estaban viviendo ahí en Lima, que ayudaron un montón y hicieron posible un circo maravilloso, ¿no? Memorable para todos. Eso, Caro, quería agregar, pero me encantaría escuchar también a Tania.
Sí, mientras Tania quizás nos dice por ahí que tiene ganas de compartir, está Cris también, que tiene algo que decirnos.
Sí, yo creo que esto es clave. Yo lo decía al principio, a veces construimos comunidad, cosas muy puntuales, ¿vale? Un encuentro de personas para un tema, entonces los invitamos, a veces se coloca una entrada, un formulario, etcétera, ¿vale? Pero efectivamente cuando hacemos procesos de este tipo, ¿vale? Que no solamente lo hacemos en TGRED, sino que lo hacemos en familia, lo hacemos con amigos, ¿vale? Lo que pasa que algo, creo que lo decía Isa, que cuando lo tenemos que hacer a nivel profesional o con otras personas que no son nuestros amigos, etcétera, volvemos siempre a los modelos clásicos, ¿vale? Invitar, cobrar algo, mandar. Pero cuando vamos construyendo todo ese propósito, vamos involucrándonos, etcétera, viene una cosa súper mágica, que cuando llega el momento cumbre de encontrarnos, de desarrollar ese propósito, de llevarlo adelante, etcétera, el mejor indicador de que las cosas andan bien va a ser el entusiasmo y la energía de las personas, ¿vale? Si la energía está baja, quiere decir que la construcción de comunidad, la declaración de propósito, no estuvo lo suficientemente claro, ¿vale? Pero cuando existe esa emoción, cuando las personas se conectan, cuando además eso dura más allá, el después, y tienen ganas de seguir danzando juntas, ¿vale? Tejiendo juntas conversaciones, quiere decir que la comunidad está sanita. Quiere decir que la comunidad, no quiere decir que no haya tensiones o no haya ego en el sistema, pero en el sistema lo que está gobernando es un propósito potente, es una fraternidad duradera, es un grupo de personas interesadas consistente, ¿vale? Entonces, esto también se mide, yo sé que muchas veces pensamos en indicadores de, vale, ¿qué indicadores ponemos para que esta comunidad sabe si anda bien? ¿Cumple o no el propósito? ¿Quiénes son las personas que están? ¿Hay ego? Bueno, ¿hay ego, hay fraternidad? Podrían ser indicadores más específicos, ¿vale? Y de ahí sacar una serie de otros indicadores. Pero el indicador más potente es el que sentimos corporalmente a través de nuestra intuición y a través de la vibración que tenemos con los otros y con las otras. Y no solamente la vibración que yo siento, porque podría ser egocentrismo, estoy en esta comunidad que he sido parte y le he dado forma, sino, aparte de eso, sentir la energía de los otros y que los otros me ayudan a sentir esa energía. Y eso hace que el concepto de colaboración, el concepto de construcción de comunidad, tome otras dimensiones, ¿vale? En términos de durabilidad, sostenibilidad en el tiempo, etc.
Súper, gracias, Cris. Y Tania, levanta su manito, adelante.
Gracias, Caro. Voy a hablar de lo incómodo, porque hasta ahora hay muchas cosas bellas y que sí, el resultado fue así y el proceso también, pero hay mucho de entregarse y no saber qué va a pasar. Como desde la responsabilidad y el compromiso de quien quiere ser parte de esa comunidad, tiene que haber mucho de entregarse a no saber, porque son reglas distintas, son reglas que no son habituales en lo que nos prometen espacios donde vamos a ir a formarnos, a participar o a generar conocimientos, sino que es tan abierto, es tan libre que hay que entregarse a formas distintas de vincularse. Y ahí es mucho de la intuición también, ¿no? De, de cómo va generándose esa vibra con otras personas. Y también aceptar que van a haber desencuentros, porque no sabemos cómo hacerlo, nos vamos a equivocar. Y hay que aceptar que no todo va a ser bonito. Y cuando sea difícil, entender que estamos en el aprendizaje, en el mismo proceso, y que seguimos avanzando, que no se detiene, sino que vamos entregándonos a que en algún momento vamos a entender qué tenía toda la experiencia para enseñarnos. Y es muy potente cuando estuvimos allá en Lima, porque luego de estar tanto rato de manera virtual, saber que iba a haber una conexión distinta también nos predispone a jugar en ese espacio. Yo recuerdo que se hacían muchas bromas, ¿no? De, me he visto como con esta persona más de 2 años y por primera vez voy a saber cuál era su estatura, ¿no? Había mucho también del juego previo de entregar los mensajes en clave, de ir generando expectativa para llegar en un estado de entregarse a pasarlo bien. Y no solo entregarnos a la tarea o dar lo mejor de mí esperando que de vuelta también haya una retribución, sino que me entrego a la experiencia. Eso contaría claro, porque también en el proceso de encontrarnos con las otras personas desde esa otra posición es lo que permite generar esos vínculos luego a largo plazo para seguir entendiendo cómo podemos generar otras actividades, otros vínculos. Pero partir de lo desconocido, yo creo que es súper importante en la actitud de quien se va a entregar a la comunidad.
Súper, gracias Tania. Súper importante lo que dices, porque de hecho la pregunta que convoca hoy día la radio es cómo interesar a las personas, y a las personas no nos gusta estar en espacios, se dice que no nos gusta estar en espacios incómodos, entonces podría decirse que eso va a bajar el interés, pero hubo elementos, y en esta construcción de comunidad hay elementos súper concretos, hay momentos, hay claves que nos permiten ese querer estar a pesar de lo que tú dices, de eso incómodo que nos traías en la conversación, Tania. Gracias por traerlo también. Y ya estamos entrando en los últimos momentos de este capítulo, última ronda de resonancias, de reflexiones, a ver si se nos aparece, se nos emerge algo con esta conversación que trae Tania, que queramos decir. Cris, te doy tu manito arriba, adelante.
Lo que comenta Tania es súper importante porque al final en la construcción de una comunidad, ¿vale? Uno puede entrar por distintos, hablamos por ahí en Tejerredes, invitamos a la gente a ver el de hecho que lo lanzamos en Lima, el handbook o el manual o el libro de Tejerredes Play, porque nosotros cuando construimos comunidad podemos entrar por diferentes puntos, ¿vale? Por el valor social, por el valor de uso o por el valor de conocimiento. Una comunidad que tiene un valor de uso bastante desarrollado es que hay un grupo acotado de personas que tiene un propósito bastante establecido. A veces si la gente se queda, un grupo de 3-4 personas se queda con un propósito bastante establecido y no desarrolla en comunidad, es que se va a quedar ahí el tema, ¿vale? Porque siempre la invitación a desarrollar comunidad. Pero una comunidad podría desarrollarse ya con un grupo de personas que tiene un propósito establecido, pero la idea es convocar a las personas en torno a ese propósito para generar valor de conocimiento, es decir, compartir ese conocimiento, esa experiencia, y también valor vincular, es decir, valor social, que las personas se vinculen. Pero también nos pasa como lo que hicimos en el círculo, lo que comentaba Tania, que a veces convocamos una comunidad, creo que lo comentaba al inicio, donde no se tiene claro el propósito, pero sí existe un vínculo, ¿vale? En este caso había un vínculo, lo decía Tania, nos habíamos encontrado durante un par de años digitalmente, sabíamos que nos teníamos que encontrar físicamente, ¿vale? O que queríamos encontrarnos, podría ser propósito, pero había un propósito mayor que no teníamos claro, y mucha gente vino a surfear en esa incertidumbre, pero con el llamado de que vamos a construirlo juntos. Pero muchas veces cuando te invitan, bueno, vamos a hacer un evento, vamos a hacer una actividad, vamos a construir comunidad, pero no tenemos claro lo que vamos a hacer, alguien, obviamente la incertidumbre da un paso atrás, un paso al lado y decide, yo no vengo a estas cosas. Y ahí es un poco el sentido de dejarnos navegar por esa intuición corporal, que es la primera que sabe y contesta en relación a que si vamos a resonar con algo que vamos a construir entre todos, una conversación común que va a existir, ¿vale? También puede ser que entremos a construir una comunidad en un punto donde hay un grupo de personas que tiene un cierto conocimiento, un cierto saber, etcétera, etcétera, que podría ser lo que pasó también aquí en TGR, y donde hay una claridad más o menos en el propósito que se podría construir. Oye, nos vamos a juntar porque vamos a compartir sobre trabajo en red, colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco esto es lineal, ¿vale? No es que uno entre por un punto exacto, pero hay que saber, y cuando tú tienes esto, es que tienes ya un grupo más, un poquito más numeroso de personas, a diferencia de cuando está el valor de uso, pero efectivamente, cuando el grupo de personas no necesariamente tiene claro el propósito, son muchas personas, ¿vale? Que fue un poco, nosotros nos movimos entre esos dos canales, entre que había un poco de valor de conocimiento y valor de social, vincular. Entonces, por ahí entramos entre todos y todas a empezar a construir esta comunidad que se llamó Circo y que estaba en el contexto de otro encuentro de TGR, ¿vale? Esto un poco fortaleciendo lo que decía Tania, ¿vale? Traía.
Súper. Gracias, Cris. Y quizás ya a modo de ir cerrando este primer capítulo, quizá, ¿cómo podemos hacer un resumen, un identificar esos momentos claves? ¿Qué podríamos contarles? ¿Qué podríamos recomendar a quienes nos escuchan, que tienen la inquietud de crear una comunidad para iniciar? ¿Sí?
Por ahí tiene la mano Isa levantada.
Sí. Enlazando con la pregunta, entonces, Caro, está claro que, bueno, de las varias cosas de las que hemos comentado, que en toda comunidad efectivamente no es todo rosa. Precisamente ese rosa o esa fuerza de la comunidad que comentaba Cris viene, y recojo a Tania, viene de cómo gestionamos las incomodidades, de cómo no nombrar, ¿no? Una vez más, lo caórdico y el tema en sí de la metodología de redes, entendiendo que esto, llevarlo a la comunidad, significa esa necesidad justamente de estar atento, de estar en lo que sucede, en lo que emerge, más allá de que lo sepamos con antelación, y poder ahí dar esa respuesta que creo que es la que justamente alimenta y sigue alimentando, porque cada uno de esos momentos de incomodidad son justamente resortes para salir, digamos, encendidos de nuevo, ¿no? Con el corazón más encendido si cabe, por creer efectivamente en que juntos podemos superar eso, incomodidades, superar momentos de confusión en un momento dado, porque estamos creando, ¿no? Entonces, es como que una cosa va a ir sí o sí unida a la otra, ¿no? Pero cómo ese caminar desde estos recursos que también están, y cómo no nombrar el arte de la facilitación, el arte de un contenedor en una comunidad que sea coherente con todos estos valores que estamos nombrando, ¿no?
Gracias Isa, por traer también estos temas. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de este episodio. Vamos a resumir un poquitito. Hoy día estamos en esta nueva temporada de Radio TGR Display, con la pregunta cómo interesar a las personas para formar parte de una comunidad. Ha estado Cristian Figueroa, el fundador de TGR, que junto a otras miembros del equipo hemos estado compartiendo la experiencia desde un evento, desde una actividad que se hizo en enero, que fue el Circo Tejerredes, y cómo fue el proceso de construcción de comunidad para que eso ocurriera. Y tomando esa experiencia y ya cerrando, no sé si Cris, tomando las conversaciones que fueron llegando, ¿quieres hacer como, dado que abriste la conversación, si quieres hacer un cierre?
Sí, bastante. Gracias, Caro. Entre paréntesis, Circo significa Centro Itinerante de Redes Colaborativas, porque pensarán la gente que llegamos con una carpa, ¿vale? Y con malabaristas, equilibristas, etc. No, en el fondo también circo tenía que ver con un taller antiguo que fuimos desarrollando en un espacio que se ha ido instalando en Tejerrés, específico de acompañar y de construir comunidades más temporal, ¿vale? En espacios territoriales o lugares físicos específicos, en este caso fue en Lima. Entonces, tomando eso de la pregunta, ¿cómo interesar a las personas en torno a una comunidad? Yo creo que pasa principalmente porque las personas se sientan partícipes de ser, de co-crear ese propósito, de definir ese propósito. Siempre va a haber, a mí me pasa mucho en Tejerrés, que recojo conversas, les damos diseño, etcétera, pero al final siempre también hay alguien, siempre tiene que haber alguien que articula una persona, hay líderes que orientan, pero también están los articuladores que tejen, que van poniendo. Tenía un buen amigo que dice, bueno, si vamos a subir la montaña tenemos que ir poniendo estaquita para ir marcando la subida para después bajar y ponerle el camino también a otro y a otra. Entonces, yo creo que eso es importante, es decir, el interés, las personas interesadas van a estar felices, van a estar participando de la comunidad, van a ser parte de la comunidad, donde por un lado se sientan co-creados. Pero también, tomando un concepto que es el caórdico, cuando le ponemos un poquito de estructura a esto, porque no se trata de invitar a las personas como a un baile y si no hay un escenario, no hay música, no hay, por poner el escenario, una pista de baile, no hay lo que debería llevar una fiesta. Las personas no se van a sentir que están ahí. Por lo tanto, necesitamos un poco de estructura, pero también dejar fluir a las personas en esa creatividad, en ese caos que llamamos, al final, en ese proceso de autogestión. Entonces, las comunidades van a ser mucho más ricas y mucho más fluidas cuando ese caórdico, cuando esa autogestión, en la construcción de propósito que tiene que ver desde para qué estamos acá, los cómo, los qué, los valores, etcétera, etcétera, nos sentimos partícipes. Tomando lo que dice también Tania, no todas las cosas son solo bonitas, también van a haber tensiones, etcétera. Pero el grupo, mientras la fraternidad esté instalada y no el ego, van a haber ego, pero cuando somos capaces de observar nuestros egos, de gestionarlo, de sentir que hay un propósito mayor, etcétera, etcétera, obviamente que eso va a quedar en la anécdota, ¿vale? En la anécdota de los aprendizajes que obviamente vamos a tener, etcétera. Pero lo importante es cómo fuimos desarrollando y dando forma a esta comunidad, todos y todas juntas, desde esos espacios. La autogestión no es solamente que todo el mundo haga las cosas igual y se reparta el poder por todo, no. Siempre va a haber personas que van a estar, como decíamos, más involucradas, desde diferentes roles, superpoderes, etcétera. Eso es también el poder que tenemos las personas de darle el poder a otros, de, vale, dale para adelante con esto, yo creo en ti, tú lideras, yo te apoyo en esto, y a mí me va a tocar liderar en otro momento, tomar un poco la posta. Eso es lo importante en la riqueza de una comunidad, ¿vale? Porque gracias, Caro, y a todos por invitarnos y traer esta reflexión a este espacio de Radio TGR Play.
Gracias, Cris, también por lo que nos has compartido. Y con esto ya vamos cerrando este nuevo capítulo de esta nueva temporada, primer capítulo estreno de la nueva temporada de la Radio TGR Play. Antes de cerrar, agradecer a todos los que han estado en vivo escuchándonos ahora aquí en el canal de Telegram. Recordar que este episodio lo vamos a subir a nuestros canales. En nuestro podcast de la radio TGR Play va a estar en YouTube, va a estar en Spotify, lo van a escuchar en diferido. Y a quienes lo estén escuchando en diferido y que no sean parte de esta comunidad, los invitamos a sumarse. Lo pueden encontrar en nuestro sitio en www.tgredes.net. Ahí van a encontrar TGR Play y está el botón para unirse a este grupo de Telegram, que es otro distinto al de la comunidad TGR, porque acá vamos a estar haciendo el juego de TGR Play, que es algo muy bonito, que de hecho la próxima semana ya está empezando, todavía están con tiempo para sumarse, para venir al juego, también para descargar este handbook, el manual que hemos visto, que hemos nombrado en este episodio, el manual, el handbook de TGR Play. Son recursos, son materiales, son reflexiones que vienen de la historia, de la experiencia de TGR para compartir con todos ustedes. Así que bueno, con esto ya estamos cerrando este primer episodio de Radio TGR Display para tu piel colaborativa. Gracias por escucharnos. Nos vemos después. Chao.